Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Son tan amables puestos de pie, escuchemos la lectura de la Escritura. 1 Corintios 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Ustedes siguen con sus vistas y luego permanecemos para una oración. Permanecemos de pie. 1 Corintios 15. El apóstol Pablo escribe: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te damos gracias por este día. Sabemos que tú has hecho este día, especialmente nos recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por sus méritos que este día sea un día de avivamiento, de resurrección, vida nueva para nosotros, cada uno de nosotros, nuestros hijos, en la escuela dominical, a aprender el Evangelio, que ellos también tengan esta vida en Cristo. Sabemos que Él es la resurrección y la vida. Te pedimos, Señor, por sus méritos entonces que tú nos avives, nos hagas entender tu palabra, la importancia de la resurrección, los privilegios, las bendiciones que tenemos por la resurrección de nuestro Señor. Te pedimos por esta iglesia y por las demás iglesias hermanas aquí en la ciudad, otras partes del mundo que también predican este Evangelio y celebran este día. Especialmente te rogamos por nuestros hermanos en Ucrania. Pedimos que ellos tengan esta esperanza y les fortalezcas, les des paciencia, sabiduría. Te pedimos por sus familias, las iglesias allá. Oh Señor, ten compasión de ellos. Te pedimos por las iglesias hermanas aquí en México. Te pedimos por las autoridades que están sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que en este día reconozcamos que tú estás sobre todo, que tú eres soberano, que eres vivo, que estás activo a favor de tu iglesia. Nos descanso y paz en este día y enséñanos por tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Si yo les preguntara, ¿cuál es el capítulo de la Biblia que más nos enseña sobre el amor? Y van a contestar, espero que contesten, 1 Corintios 13. Si yo les preguntara cuál es el capítulo de la Biblia que nos enseña más parábolas, a contestar Mateo 13. Si yo les pregunto qué capítulo de la Biblia nos enseña más sobre la Biblia misma, a contestar el Salmo 119. Aunque si contestan Salmo 19 también se la sacan bien. Entonces, si yo les pregunto cuál es el capítulo que más nos enseña sobre la resurrección, tienen que contestar 1 Corintios capítulo 15. Y es de notarse que este capítulo es muy extenso, uno de los más extensos del Nuevo Testamento. Y también está al final de esta carta, de este libro de 1 Corintios, como, si me permiten la expresión, como si el apóstol Pablo estuviera agüerando estas palabras, estas doctrinas, hasta el final de su carta. Probablemente lo que pasó, y lo podemos leer en 1 Corintios 13, la iglesia era una iglesia muy difícil, muy problemática, tenía problemas de divisiones. Hermanos no querían escuchar a Pedro, otros escuchaban a Pablo, otros escuchaban a Apolos, tenían sus favoritos. Había mucha inmoralidad, a tal grado que uno se había casado o había tenido relaciones con la esposa de su padre. Había problemas en la Santa Cena. Había unas mujeres que no se cubrían la cabeza en el tiempo de adoración. Había problemas, muchos problemas a causa de las lenguas, los dones de las lenguas. Muchos, muchos problemas de eso. Había problemas, había unas hermanas y probablemente hermanos también que tenían problemas con los hermanos que comían de la carne que había sido ofrecida a ídolos. Muchos problemas en esta iglesia. Entonces, en los primeros capítulos, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Corinto a causa de esos problemas y deja el problema más grave a lo último. El problema más grave de la iglesia en Corinto era que muchos de ellos no creían en la resurrección. Y en este capítulo, el apóstol Pablo explica que la resurrección es esencial, una doctrina esencial del Evangelio. Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, y si Él no resucitó, la cristiandad no tiene bases. Y es por eso que el apóstol toma bastante espacio aquí en este libro para comprobar que la resurrección es verdad, que Cristo venció la muerte, resucitó al tercer día y que nosotros también resucitaremos. Esta mañana no vamos a estudiar este gran capítulo, no tenemos tiempo, pero tan solamente vamos a meditar en la última frase del versículo 17, 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. El apóstol, por supuesto, no duda que Cristo resucitó, pero él presupone, por así decirlo retóricamente, su argumento. Vamos a suponer que Cristo no resucitó. Claro, él sabía de la resurrección de Cristo y nos menciona aquí en este capítulo que él fue el último en verlo, como un abortivo. Se había aparecido a los apóstoles y al último, ¿verdad?, se apareció al apóstol Pablo en el camino a Damasco. Pablo sabía que Cristo había resucitado. No es que dude cuando dice en el versículo, y si Cristo no resucitó. Pero pone aquí la pregunta, una declaración retórica para hacer cierta presuposición y nos dice, si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. No creer en la resurrección, no creer en Cristo resucitado, destruye la fe de la cristiandad. El Señor tenía que resucitar al tercer día para salvarnos, para que ya no estemos en nuestros pecados. Esta es la tesis que vamos a comprobar en esta mañana. El Señor tenía que resucitar para que ya no estemos en nuestros pecados. Pero antes, hay que aprender qué tan grave, qué tan peligroso es que todavía estemos en nuestros pecados. Con este argumento, el apóstol Pablo nos habla muy prácticamente, no es algo filosófico, por así decirlo, pero muy práctico y muy directo. Es como si nos dijera a cada uno de nosotros, si Cristo no resucitó, tu fe es vana. Tú todavía estás en tus pecados. ¿De qué se trata esto? Es muy grave, es muy horrible, muy peligroso. Como vamos a leer en Efesios 2 en unos momentos, que todavía estamos en nuestros pecados significa que estamos muertos espiritualmente en nuestros pecados. Estamos separados de Dios. Dios se ha distanciado de nosotros totalmente porque desobedecimos sus mandamientos. Eso es el pecado. Y es el problema entonces al estar en tus pecados, que desobedeces la ley de Dios, estás contra su voluntad, al mentir, al emborracharte, al codiciar, al chismear, al no orar, al no adorar a Dios. Transgredes su ley, estás contra su voluntad, desobedeces sus mandamientos. Ese es el problema. También que todavía estás en tus pecados significa que sigues la corriente de la sociedad en que vivimos, esa sociedad
ante Dios. Además, estás cautivo a la voluntad del diablo. Y entonces vives sin paz, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero además que estás en tus pecados, significa, por supuesto, que estás bajo la ira de Dios. Estás bajo la condenación de Dios. Vas directamente al infierno eterno, si todavía estás en tus pecados, porque has desobedecido a Dios, porque estás bajo la ira de Dios, porque estás muerto espiritualmente. Y todo esto, por supuesto, te afecta personalmente en cuerpo y alma. Afecta tu trabajo, afecta tu familia, afecta tu relación con tu esposa, con tu esposo, afecta tu relación con tus amigos. Estar en pecados te afecta en toda la vida, en el presente, en el futuro y por la eternidad. Entonces, si Cristo no resucitó y aún estás en tus pecados, esto es lo más grave. Estar en tus pecados es de lo más horrible, más peligroso. Es un gran riesgo, por así decirlo. Es algo de vida o muerte espiritual. Ahora, al escuchar este argumento, cuando los corintios escucharon este argumento por primera vez al escuchar la lectura de esta epístola en su iglesia, y probablemente también algunos cristianos hoy en día, al escuchar este argumento, algunos piensen que no Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Esto es cierto. Entonces ya no estamos en nuestros pecados. Si Cristo murió por nuestros pecados, entonces ya no estamos en nuestros pecados. En otras palabras, ya no estamos en nuestros pecados por la cruz. ¿Qué no? Para librarnos del pecado, no se necesita que Cristo resucite. Tan solo que sea crucificado. ¿Qué no? Si Cristo murió por nuestros pecados, no necesitaba resucitar. Probablemente fue un argumento de los corintios y alguna persona lógicamente pudiera pensar esto. Bueno, eso suena lógico, pero no es bíblico, por supuesto. Y esta mañana vamos a comprobar entonces la tesis: Cristo tenía que resucitar para que ya no estés en tus pecados. Primero vamos a ver unos pasajes de la Biblia que confirman en general esta tesis. Muy bien, en general. Vean en primer lugar Romanos 4:23. Romanos capítulo 4 y el versículo 23. Está hablando el apóstol Pablo acerca de Abraham y escribe esto. Romanos 4:23. La fe de Abraham, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que Dios nos justifica, significa que nos declara justos. Nos declara inocentes, legalmente, eternamente, completamente, delante de Dios, somos justos. Ahora, escuchen bien aquí. Dios no nos declara justos porque Él es Dios y porque Él es misericordioso y dijo, ustedes sean justos y ya. No. Su justicia no podía dejar a Dios dictar sentencia de justos e inocentes porque somos pecadores por naturaleza, porque en nuestras acciones somos pecadores. Entonces, Dios mismo caería en la condenación, si no me equivoco, está en Proverbios 17, un versículo que dice que es abominación justificar al impío. Dios no puede justificar al pecador nada más así porque sí y declararlo, tú eres justo, porque él es Dios. No, su justicia, su santidad no lo permitía. Entonces, para resolver ese problema, para que, como dice en otra parte, su misericordia y su justicia se besaran, Dios mandó a su Hijo para vivir la vida perfecta que requería la justicia de Dios, y para que muriera castigado por nuestra naturaleza pecaminosa y todos los pecados que salen de esa mente y cuerpo pecaminoso. Solo así podía perdonarnos entonces. Solo así podía considerarnos justos y declararnos inocentes, justos, que ya no estamos en nuestros pecados. Entonces, su resurrección garantizó nuestra justificación. Confirmó que Dios aceptó el sacrificio del Gólgota. Hace unos días, no sé, 2 o 3 semanas, después de pagar algo en un banco, en una cajera, me dio un recibo y luego lo selló con un sello que dice pagado. La resurrección es como ese sello que dice pagado. La resurrección dice, es cierto, Cristo pagó todo. Dios aceptó el pago. De eso se trata la resurrección. Y por eso leemos aquí que Cristo murió y resucitó para nuestra justificación. Entonces, cristianos, por eso ya no estamos en nuestros pecados. Muy bien, vamos a otro pasaje que en forma general nos enseña esto. Romanos 8:34, más conocido, Romanos 8:34. Voy a comenzar a leer en el versículo 33. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que declara justos, inocentes. Bueno, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también, ¿qué? Resucitó. Ahora, aquí la pregunta, ¿quién es el que condenará? ¿O quién acusará a los escogidos de Dios? Una vez más, es retórica. No es que él no sabía y quería saber quién podía acusar o quién podía condenar. Por supuesto que no. El punto del apóstol es que no hay nadie que nos pueda acusar, nadie que nos pueda condenar de ningún pecado, ni de los pecados de Romanos 7. Y noten aquí en el versículo 34 que no dice nadie, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Pero hay un punto y coma aquí. No es todo lo que dice el apóstol Pablo. Él tiene que escribir, él murió, pero también resucitó. Por eso nadie nos puede condenar. Por eso nadie nos puede acusar. Entonces, no podemos ser condenados por nuestros pecados. Estamos perdonados. Nadie nos puede acusar delante de Dios porque Cristo resucitó. No estamos en nuestros pecados. Muy bien, penúltimo lugar, un pasaje que en general nos enseña de esta tesis. Vamos a Efesios 2, más conocido, pero vale la pena leerlo. Efesios capítulo 2. Y voy a comenzar en el versículo 1 para que vean de dónde saqué el vocabulario que es estar en nuestros pecados, que todavía estemos en nuestros pecados. Efesios 2:1. Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Bueno, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él, no resucitó. De eso se trata la salvación a lo último. La vida que tenemos en Cristo, juntamente con Él, no resucitó. Y es por eso que somos salvos. Es por eso que ya no estamos en nuestros pecados. Y lo que hay que subrayar aquí en este pasaje es que fue por la misericordia de Dios y por pura gracia. Ninguno de nosotros merecíamos ser justos. Ninguno de nosotros merecíamos ser inocentes delante de Dios. Todos merecíamos el infierno eterno. Si uno se va al cielo, es por la misericordia y la gracia de Dios. Por eso murió Cristo y por eso resucitó. Muy bien. 1 Pedro 3:21 es el último versículo que vamos a ver, que en forma general confirma nuestra tesis. Cristo tenía que resucitar para que ya no estemos en nuestros pecados. 1 Pedro
3, 21. 1 Pedro 3, 21. Espero que nadie me pregunte qué significa este versículo. Lo vamos a estudiar, bueno, semi-estudiar. No nos vamos a profundizar mucho en esos estudios de 1 Pedro. Y ya casi llegamos ahí. Entonces, espérense a que estemos en ese versículo. Vean lo que nos dice. 1 Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no se trata del agua que limpia el cuerpo, no se trata de eso, se trata de que limpie la conciencia. ¿Y cómo es esto? Por la resurrección de Jesucristo. Acabamos de estudiar esto el domingo pasado, si no me equivoco, acerca de nuestra conciencia. Y una buena conciencia es una conciencia que no tiene ofensa ante Dios y ante los hombres, como nos dice el apóstol Pablo. Entonces, una conciencia así, sin pecado, sin remordimientos, y es lo que nos salva. Pero ¿cómo se logra esto? El apóstol Pablo nos dice claramente, esto es por la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no pudiéramos tener una buena conciencia. Todavía estaría sucia, inmunda. En las palabras de Corintios 15, en nuestro texto, todavía estuviéramos en nuestros pecados. Pero Cristo resucitó. Podemos tener una conciencia totalmente limpia de todo pecado por Cristo. Muy bien, estos pasajes confirman en general que Cristo tenía que resucitar para que ya no estés en tus pecados. Vamos a ver ahora otros pasajes que nos enseñan unas razones específicas que confirman esta tesis. Muy bien, unos pasajes que confirman esta tesis de manera específica. El primero está en Juan 16, 5. Y aquí vamos a necesitar su lógica, un poquito de inteligencia y conocimiento bíblico, pero creo que está claro aquí. Es nuestro Señor Jesucristo que nos explica. Juan 16, 5. Es el tiempo de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo está a unas horas del Calvario y nos explica en Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os lo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habéis, que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, la lógica, sigan la lógica de este pasaje. Para que Cristo volviera al que lo envió, después de morir crucificado, por supuesto tenía que resucitar, tenía que ascender al Padre. Si no resucitaba, no podía enviar él al Espíritu Santo, al Consolador, o como le llama aquí, el Espíritu de verdad. Entonces, Cristo tenía que resucitar para que pudiera mandar al Espíritu Santo para hacer su obra en nosotros. Esto es, para que nos convenciera de nuestros pecados, para guiarnos a la verdad, para enseñarnos de Cristo. Es por el Espíritu Santo que tenemos la adopción de hijos. Y como dice en Malaquías, por eso se nos perdona como hijos. Entonces, podemos concluir de este pasaje
que Cristo tenía que resucitar para que nos enviara el Espíritu Santo para que ya no estemos en nuestros pecados. ¿Siguieron la lógica? Yo creo que está suficientemente claro, ¿verdad? Los discípulos no querían que Cristo muriera, no querían que Cristo se fuera, pero Cristo les dice, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo resucite y asciende al Padre, porque así yo les voy a mandar a mi Espíritu, y el Espíritu es el que los salva, sin el Espíritu no hay cristiandad, el Espíritu es el que convence, el que guía. Y vamos a ver algo más en el siguiente pasaje, 1 Pedro 1.3. 1 Pedro 1.3, esta es la otra razón específica por la cual Cristo tenía que resucitar para que ya no estemos en nuestros pecados. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo nos hizo renacer? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tal vez no entendamos el proceso espiritual, cómo es que sucede esto y cómo es que por la resurrección podemos renacer nosotros. Pero sin duda alguna vemos aquí que por los méritos, el poder, el valor de la resurrección de Cristo, Dios nos hace cristianos, nos hace nacer de nuevo. Y ese es el comienzo de la cristiandad, por supuesto, que nos hace nuevas criaturas. Nuevas criaturas, una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es por eso entonces que tenemos el nuevo nacimiento de la resurrección como algo que nos lleva a no estar en nuestros pecados. Porque es al momento que renacemos, que nos arrepentimos entonces, que tenemos fe en Cristo, que somos perdonados. Ese es el comienzo de todo. Concluimos, pues, Cristo tenía que resucitar para darnos vida, para que ya no seamos viejas criaturas viviendo en pecado. Pero ahora todo es hecho nuevo. Ya no estamos en nuestros pecados. Muy bien, los últimos pasajes están en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7. Aquí nos vamos a profundizar un poquito más y hay aún cristianos que no conocen esta doctrina, esta enseñanza. Si no la entienden muy bien, lo que yo les recomiendo es que lean el libro de Hebreos. Lo explica el autor una y otra vez esto. Pero vamos a Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Por tanto, después de que él ha mencionado que Cristo es mayor que Melquisedec, de acuerdo con Melquisedec, perdón, él tiene una vida indestructible, él ha resucitado, nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien, ahora vamos al capítulo 9 y el versículo 23. Capítulo 9 y el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y aquí está la enseñanza. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Los sacrificios, eso es lo que nos explica el autor de Hebreos. Los sacrificios del Antiguo Testamento representaban el gran sacrificio de Cristo, las cosas celestiales. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sacrificios no para los hombres, eran sacrificios para Dios, para presentarlos para Dios, ante Dios. Por eso, por ejemplo, la sangre que se ofrecía en el sacrificio del día de la expiación, el sumo sacerdote la tomaba, entraba al lugar santísimo, y esto una vez al año, para presentarse ahí ante Dios con ese sacrificio. Todas esas ofrendas, entonces, representaban lo que sucedería en el cielo mismo. Que después de su sacrificio en el Calvario, Cristo se presentaría por nosotros ante Dios para interceder por nosotros con su sangre preciosa para que Dios nos perdonara. Y es por eso que dice el versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó por nosotros ante Dios. Es por eso que tenemos ese famoso versículo de Romanos 8:34 y vale la pena volverlo a leer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo tenía que resucitar para presentarse ante Dios, para interceder por nosotros, para quitar del medio el pecado, para que ya no estemos en nuestros pecados. Es la que concluimos entonces. Creo que la tesis está confirmada. Muy bien. Estamos en familia, así que le voy a decir. El último himno que cantamos no me gusta mucho, el coro. Porque dice, yo sé que Cristo vive, Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Eso no es verdad. Yo sé que Cristo vive porque Dios lo dice en su palabra. Por la revelación de Dios. Creer algo, lo que sea, como dirían los filósofos, subjetivamente, porque yo lo siento, puede ser falso. Totalmente falso. Nosotros lo creemos por la revelación de Dios. Oye, alguien que sepa editar himnos a lo mejor puede cambiar ese coro y que quede más bonito y más bíblico. Muy bien. ¿Cómo puedes tú aplicar esta información que vimos en esta mañana? Muy bien, número uno. Amigo, amiga, Cristo sí resucitó. Cree lo que se celebra hoy y lo que celebramos todos los domingos. Todos los domingos celebramos el Día de Resurrección, por eso nos reunimos en domingo. Amigo, amiga, cree que Dios, que Cristo es Dios, el Hijo de Dios. Tu muerte y su resurrección nos salvan. Es por Él, por este día, que ya no estamos en nuestros pecados. Tal vez tú esta mañana no sientas el gran peligro en que te encuentras al estar en tus pecados. Y sabes que eres pecador. Tu conciencia lo dice, tú lo sabes. No lo puedes negar. Pero es como un ciego que está al borde de un sacrificio, de un precipicio, perdón. Y la gente está alarmada y le advierte, cuidado con el precipicio, te puedes caer. Y ahí va el ciego y hasta que uno le gritan. Pero el ciego no cree que es verdad. Pues déjame decirte, por un solo pecado en tu vida, una sola mentirita, un mal pensamiento, Dios te condena al precipicio eterno. Entonces te ruego, te grito. Considera las excelentes noticias del Evangelio hoy. Tú puedes estar sin pecado ante Dios al arrepentirte y creer el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para justificar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? tú arrepiéntete de lo que puedas, cuanto puedas, ante Dios. Cree que Cristo es el Hijo de Dios. Pídele misericordia. Que Dios te perdone por los méritos de Cristo. Que no entiendes todo esto de la regeneración, la intercesión de Cristo y los sacrificios del antiguo. No entiendes eso, pero tú entiendes que eres pecador. Y que algún día, como nos dice precisamente el libro de Hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algún día te vas a presentar ante Dios. Y tú quieres que Dios dicte sentencia hoy y te diga, tú eres justo. Pídele misericordia. No lo entiendes, no lo crees. Entonces, yo te ruego, sigue leyendo la Biblia. Sigue llorando, buscando. Tú te acercas a Dios y tenemos la promesa que Él se va a acercar a ti. Ruégale, Señor, revela a tu Hijo y cree en Él para salvación. Número 2. Cristiano, cristiana, Cristo sí resucitó. Entonces, tenlo por seguro que delante de Dios ya no estás en tus pecados. Delante de Dios ya no estás en tus pecados. Todos los pecados ya han sido perdonados, borrados para siempre. Tus pecados secretos, tus pecados invisibles, tus pecados crónicos. Nadie te puede condenar, nadie te puede acusar. Cristiano, tú te puedes presentar ante Dios con una limpia conciencia y Él te va a recibir. Esto es de lo más básico, yo sé. Pero me temo que hay muchos cristianos que de la boca dicen, sí, me perdonó Dios mis pecados. Pero por dentro, en su corazón, no lo creen. Y no lo viven. No se gozan, no adoran, porque realmente esos pensamientos que el diablo les inyecta y les recuerda los pecados de su juventud, esos pensamientos que todavía tienen y no creen que Dios los ha perdonado. Cristo resucitó, ya no estás en tus pecados, nadie te puede condenar, nadie te puede acusar. Pero Paco, es que todavía peco. Todavía recuerdo mis pecados. Lo creo, yo también. El apóstol Pablo también. Lean la última parte de Romanos 7. Pero estas son las buenas noticias. Como decían los reformadores, como cristianos, estamos simultáneamente somos justos y pecadores. Simultáneamente, justos y pecadores. Aunque pecamos, Dios nos considera justos por Cristo. Lo repito, que tu conciencia lo apunte. Simultáneamente, justos y pecadores. Aunque pecamos, Dios nos considera justos por Cristo. La solución aquí, o mejor dicho, la resolución que debes de tomar es enfocarte en las promesas del Evangelio. Creer que Cristo resucitó para nuestra justificación. Que legalmente, no físicamente o moralmente, pero legalmente, en los libros de Dios, ya has sido perdonado de todos tus pecados, de toda tu vida. Y sé que cuando menos hay dos abogados aquí, así que tengo que tener mucho cuidado con lo que diga aquí, que el lenguaje, el vocabulario que use. Pero es como cuando un juez dicta sentencia, está el criminal ahí, el ladrón, y el juez dicta sentencia de inocencia. Este hombre delante de juzgado es inocente. El hombre a lo mejor sigue siendo flojo, sigue siendo malo, sigue siendo un criminal capaz de cometer otros crímenes. Pero para el juzgado es inocente del crimen que se le imputa y puede salir libre. Legalmente, ese hombre delante del juzgado es inocente de ese crimen. Ya sea porque el abogado presentó pruebas que ese hombre inocente o el abogado trajo a otra persona que testificó, esta otra persona lo hizo, etc. Hay otras causas, por supuesto. Pero legalmente el hombre no es un criminal. Pero naturalmente, en su naturaleza, en su corazón, en su mente, sigue siendo criminal. Pero para el juez, no, y lo dejáis libre. De la misma manera, legalmente Dios dicta sentencia y nos dice, los cristianos son justos, inocentes, porque Cristo murió por ellos y resucitó por ellos. Por eso. Seguimos siendo malos, sí. Seguimos pecando, sí. Pero Dios nos declara inocentes, justos. Lo bueno, por supuesto, es que Dios no nos deja como pecadores empedernidos. Nos cambia la conciencia. Nos hace nuevas criaturas. Ahora queremos hacer el bien. Nos duele si hacemos el mal. Y Dios, por su Espíritu, nos transforma poco a poco hasta que lleguemos al final. Cuando entonces, por los méritos de Cristo, por su intercesión, Él nos va a perfeccionar totalmente, completamente, por toda la eternidad, sin ningún pecado. Entonces, hermanos cristianos, cristianas, olvidando las cosas que quedan atrás, por así decirlo, visualízate en el futuro. ¿Me explico con esa palabra? Visualízate en el futuro. Vete sin pecado ante Dios. Es un futuro garantizado por la resurrección de Cristo. En último lugar, cristiano, cristiana, Cristo sí resucitó. Alégrate, agradece a Dios, que nadie te puede condenar, nadie te puede acusar de tus pecados. Cristo lo pagó todo, no porque lo merecías. Hay unas personas que aquí se atoran. Bueno, es que si yo fuera un poquito mejor o hiciera más cosas por Dios, entonces yo merecería que me perdonara. No, 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 no. Ninguno de nosotros merecemos la salvación de Dios, que nos perdone. Ninguno de nosotros. No es que tengamos el derecho, que Dios es responsable de perdonarnos. No, por supuesto que no. Pero fue por gracia. Y entonces en ese agradecimiento, en esa adoración, que te motive. Que motive, por supuesto, a matar los pecados que te persiguen. Pero sobre todo a vivir como le agrada a Dios. A lo último de eso se trata. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas que la sujetó debajo de sus pies, y cuando le dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, gracias por el Espíritu de verdad. Gracias que nos guía, nos convence, nos ayuda, nos regenera, nos transforma por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Te ruego, Señor, que este día sea un día de avivamiento, resurrección para esta congregación, en nuestros hijos, los jóvenes, cada uno de nosotros. Y aprendamos que Cristo resucitó y la gran bendición de que ya no estamos en nuestros pecados, que delante de ti somos justos, inocentes como Cristo, para la alabanza de la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús.